Buenos días para la audiencia, buenos días Andrea, Juan Cáceres y para Rodrigo.
Gracias por estar con nosotros, Víctor. Vamos a viajar un poquitito en el tiempo. Llévanos a la noche del 2 y la madrugada del 3. ¿Qué fue lo que vos estabas haciendo? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Y vamos a viajar al 2 de febrero, día jueves, caluroso por Cerrito Chaco. La unidad donde yo prestaba servicio militar, RC2, y tensión, nerviosismo, después de unas preparaciones, unas prácticas inusuales, ¿verdad? Días, y quizás meses antes, luego, un mes antes más aproximadamente, prácticas inusuales ya en lo que respecta a un soldado de mi antigüedad que estaba ahí. Pero llegó ese día, cayó de maduro todo ese peso de la preparación. El 2 de febrero, mucho nerviosismo en la unidad y ya se sentía, ¿verdad?, de que algo iba a ocurrir, pero hasta esa noche yo todavía desconocía dónde se iba a acudir y a quién se le iba a enfrentar, pero de que iba a haber algo, sí.
Víctor, cuando hablas de cosas particulares que estaban haciendo antes, ¿a qué te referís? ¿Qué era lo distinto que vos decías, esto acá hay algo raro?
En realidad las prácticas uno hace ya entrando en el cuartel, están todos por periodo, ¿verdad? Y nosotros ya terminamos ya nuestro periodo de entrenamiento, ya hubo la verificación, ya fueron los generales a verificar nuestra preparación. Y después, tiempo después, empezó de nuevo las prácticas y las preparaciones. Y según los comentarios de los soldados más antiguos que estaban ahí, era inusual eso.
¿Qué tipo de prácticas, Víctor?
Y prácticas de combate. Ajá. En tanqueta.
¿Que no era normal eso?
Yo era conductor de tanque Cascabel. Y no era normal practicar, levantarse de 5 de la mañana, practicar hasta las 11 de la mañana, no era normal. Intenso práctica, ¿verdad? De embarque y desembarque de camiones, de carro de asalto, algunos tiros y muchas cosas así. Más físico también, práctica física y, también, trotes. ¿Y una preparación mínima, ¿verdad?
¿Cuántos años tenías vos, Víctor?
Yo tenía 17 años. Tenía 4 meses de antigüedad en la unidad militar. Y desde que bajé al cuartel, fui adiestrado y preparado para conducir tanque.
17 años, vos ya manejabas un tanque, Víctor.
Sí, señor.
Bueno, y en aquel entonces, ¿era nomás luego normal que a esa edad uno esté manejando y llevando la autoridad en ese caso?
No, no tendría que haber sido normal eso en una sociedad seria, pero estábamos en la dictadura, ¿verdad? Y se hacía lo que se tenía que hacer, la orden superior se cumplía. La ley 569 claramente decía que teníamos que tener 18 años para enrolarnos en los cuarteles. Sin embargo, el sistema nos inducía a ir. Hay muchos camaradas que tenían 14, 15 años, ya estaban en los cuarteles, porque no teníamos la libertad de circular por nuestra nación en aquella época. Siendo jovencito ya Oremba detenía y ella y por amala, oye, utiliza a la cuartel, Benma.
Sí. Víctor, ¿y qué pasó esa noche del 2 de febrero?
Y el 2 de febrero acudimos raudamente a Asunción, ¿verdad? Por la orden del general Rodríguez. La columna de tanques salió de Cerrito, creo que casi en 50 minutos aproximadamente ya estuvimos sitiando nosotros la escolta presidencial. Cuando llegamos ahí, una partida de la columna de tanques se fue para el primer cuerpo, para la aviación, otro para Ruta 1, para resguardar si venía, ¿verdad?, la artillería. Y nosotros, a mí me tocó, ¿verdad?, en los alrededores de la escolta. Ahí estuvieron rodeados por el RC3, algunos efectivos del RC4, el RC1, que era una unidad de generalía, que vino especialmente en el primer cuerpo de ejército a practicar también. Ya estaba sitiando ahí enfrente de la Escuela de Educación Física, casi frente a la escolta. Sí. Totalmente rodeado ya para las 10, 11 de la noche, creo que tendría que haber sido eso.
¿Y vos en qué momento entendiste lo que estaba pasando y te cayó la ficha y dijiste, acá se le va a echar al dictador?
Ni aún estando ya ahí con las primeras escaramuzas que escuché, yo no ni pensaba que iba a ser en contra de Stoner. Yo pensé que iba a ser en contra de algún jefe militar que se estaba haciendo del fuerte del Marete ahí, o el escolta. Ni aún ahí yo no estaba pensando todavía. Yo cuando venía, nosotros cuando veníamos con la columna de tanque, alcanzando Puente Remanso, a mí, mi comandante de tanque, el sargento Jara, me dijo: que mañana de cuidar porque aviónica todos hacen de Aries y que tu Puente Remanso bombardea y bellas asados, dice. Y ahí me asusté. Era chore, cuajón, hablo tu chala asunto a dice. Hablamos con nuestros camaradas y después cruzamos Puente Remanso y ya había ya montones de policías ya ahí cruzando el puente, pero solamente observaban, no podían hacer nada porque la columna de tanque era tremendo lo que venía. Después cuando empezaron los disparos ahí en el escolta, ya me di cuenta que era el escolta el que estaba iba a ser atacado.
Víctor,
y ahí fuimos, sí.
¿Esto cómo afectó tu vida, cambió tu vida después de todo lo sucedido? ¿Cómo esto sigue hasta hoy en día cambiando todo lo que fue tu destino? La historia pudo haber sido otra para vos y para tantos. Contanos un poco eso, después de lo ocurrido. ¿Cómo se vivía después de eso? ¿Se sentía la victoria? ¿Se sentía libertad? Contanos un poco al respecto.
Es una pregunta bastante sencilla, pero a la vez muy difícil de explicar lo que te voy a decir, lo que yo sentía. Esa madrugada, cuando se consiguió todo, cuando yo vi gente en las calles, la alegría era indescriptible, era inmenso. Se me caían las lágrimas.
Fuerza, Víctor.
Fuerza. Se me caían las lágrimas al ver tanta gente alegre en la calle, que nunca se vio en Paraguay, ¿verdad? Después, 20 años, 22 años después, eso vivió oculto dentro de mi sentimiento, y hablo en nombre de todos los que participaron, porque todos sienten igual. Volvió a refrotarse cuando un camarada me propuso unirnos y tratar de sacar a luz, por lo menos hacernos conocer nosotros, porque los soldaditos no son números para la sociedad, para los jerarcas, solamente apenas, y no me voy a equivocar en esto, apenas somos evaluados como unos servidumbres, unos esclavos para esa época. Y cuando nos juntamos y empezamos a recibir las anécdotas de los camaradas, yo hablé con madres que perdieron su hijo en el escolta presidencial, ahí reflotó ese sentimiento oculto que tenía, el de emocionarme, y cuando lo recuerdo no contengo la emoción, la tristeza y el llanto. Ahora se me pasó un poco más porque ya anduve mucho ya entre los camaradas y medio que me puse frío para esa situación, pero es tremendo. Aparentemente estamos bien, pero las secuelas psicológicas están ahí dormidas. Muchos de mis camaradas, su infancia se detuvo ahí en ese mismo momento. El mecanismo de defensa corporal los indujo a eso, y hoy día aparecen niños, y nunca nadie se preocupó, por lo menos de una institución oficial o del Estado o del propio general Rodríguez mismo empezando. Nunca se preocuparon en evaluar eso, ni a contener, ni siquiera a asistir. Hay un camarada nuestro de la caballería que tuvo un susto tremendo entre las ráfagas de ametralletas ahí en la casa de Ñata Legal. Hoy día es una criatura. Su mamá está enferma de tanto cuidarle. No le compran remedio. El Estado no se hace cargo. Y hay muchos casos así. Uh-huh. Y es terrible y es triste de recordar, pero a la vez nos sentimos también importantes por ese hecho tan trascendental para la vida institucional del Paraguay, y nos sentimos orgullosos también por eso.
Víctor, ¿es cierto que hubo realmente una matanza de muchos soldados que tenían esa misión de resguardar los sitios de seguridad como la escolta presidencial, la casa de principales autoridades, incluso en el Palacio de Gobierno?
Sí. Yo no te podría decir que hubo muchos, ¿verdad? Pero de que hubo muertos, hubo. En el Palacio de Gobierno, en el Cuartel Central de Policía, En el liceo, frente al liceo militar Acostañú también hubo un soldado muerto, fallecido, y en el escolta, por supuesto, natural, lógico que los soldaditos defiendan su vida, defiendan su institución. Ahí ya no primaba más orden superior ni nada, estaban siendo agredidos ellos, lastimosamente tenía que ser así, ¿verdad? Porque invitándole al general Ruiz Díaz, al general Frente de Dávalo, que se rinda, era ilógico, no te iban a conceder eso. Así es que únicamente tendría que haber habido esa sangre, ¿verdad? Y sangre inocente derramada ahí, para que ellos pudieran doblegarse y rendirse, Stoner mismo, que se refugió en el comando en jefe. Estaba dando todavía las órdenes y esperando, ¿verdad?, que llegase alguna ayuda militar de otro lugar.
Pero ya eso sin fue éxito, ¿verdad?
Pasó. Sí.
Ya sin éxito. Así. En ese momento.
No, sin éxito, totalmente ya bloqueado. Hay muchos que dicen, yo suelo escuchar, un golpe desprolijo. No fue para nada desprolijo el golpe. El golpe se planificó bien, se apresuró, se adelantó y todo, pero con todo eso se hizo lo que se tenía que hacer, lo que se planificó, y la parte sublevada, el primer cuerpo de ejército, el general Rodríguez, buscaron la menor cantidad de baja, ¿verdad? Pero la contraparte buscaba lo diferente, resistir, que haya muerto, que haya susto, y eso fue lo que pasó. Y sí, como siempre, los soldaditos en la última escala en la cadena de mando, Moria Jumembu, tuvo que derramar sangre para que eso ocurriera y para que los jerarcas, los que salían y los que entraban, pudieran hacerse de las mieles del poder. Y así seguimos hasta hoy día.
Y Víctor, ¿vos te diste cuenta de esto? ¿Vos pensás que el dictador no sabía nada, no supo nada? ¿Vos te diste cuenta que había algo raro en el ambiente, en el aire? ¿Se sentía todo distinto en la sociedad paraguaya en esa época, en esos meses previos?
Yo creo que le habrán llegado infinidades de rumores, pero él no creía, él creía ciegamente por su sustento militar, que era el general Rodríguez, porque seguramente vivían muy bien, tranquilo, él no se esperaba eso. Pero sí, rumores le habrán llegado mucho, porque rumores corrían, ¿verdad?, de que había un ambiente raro. Nosotros no sentíamos tanto, pero yo vine de Franco una vez en mi ciudad, en Ipacaraí, y mi padre me dijo, él trabajaba con una ingeniera, creo que era, allegada a militares en Asunción, y que le había comentado de la Ubio y la cuartel de Ignacio y Cotas y nada, así le dijo. Y esos rumores lo que había.
Así mismo, Víctor, volviendo un poco a lo que te preguntaba mi compañera Andrea aquí sobre cómo se vivía ese momento posterior al golpe, impresionante la cantidad de gente que salía a las calles, o sea, había festejos por todas partes, había un alivio de la población por vivir un nuevo tiempo en ese momento.
Sí, había, se sentía una suave brisa de libertad, yo la sentí. A pesar de no bajarme del tanque, dimos unas vueltas por Asunción y la multitud que saludaba, se tiraban flores. Sí, hubo un júbilo, hubo un respiro, un aire de libertad, como dijo Humberto Rubín también ahí en uno de esos apariciones esa mañana. Y yo me sentí importante. En ese momento de mi vida me sentí importante. Después seguramente en algún momento, cuando nació mi primer hijo, me sentí importante. Son momentos que recuerdo, pero no se me borra jamás esa mañana cuando dimos unas vueltas por alrededor de en las calles de Asunción y vimos a la gente contenta, alegre, sin saber lo que nos esperaba, ¿verdad? Y que ahora estamos en una tremenda realidad todavía. No hay prácticas de dictatoriales, ¿verdad? Pero un tremendo retroceso en cuanto a la moral, en cuanto a la seguridad del país, instituciones carcomidas por la corrupción.
Marcó totalmente tu vida este episodio, Víctor. Qué bueno poder charlar contigo, en memoria de tantas vidas perdidas, en memoria de todo lo ocurrido en aquel entonces, en el 89. Sinceramente admiramos tu coraje, porque 17 años, estamos hablando de un niño, estamos hablando de un adolescente que, bueno, la situación de aquel entonces en nuestro país obligaba a muchos a quemar etapas antes de tiempo incluso. Así que felicitaciones y gracias, gracias por aquella labor realizada, vos y todos tus colegas, tu equipo. ¿Tenés otro amigo que continúa, se siguen juntando, siguen, qué sé yo, realizando asaditos de por ahí, charlar de todo lo que se pudo haber vivido y cómo son parte de la historia del Paraguay?
Sí, nosotros fundamos una asociación de ex soldados participantes de la gesta. Uh-huh. Y es increíble.
¿Cuántos son?
Creo que ahorita mismo estamos como 1000 por ahí, que estamos bien aglutinados, bien organizados. Uh-huh. Lo que te quiero comentar es que es increíble. Yo era del RC2, ¿verdad? Cerrito. Integrante del primer cuerpo de ejército de la primera división de caballería. Y el RC3, que era comandado por el general Oviedo, estaba en Asunción, y nosotros en las prácticas algunas veces, hay un lugar que se llama Cerro Bolí, en Villa Aye, solíamos ir a hacer prácticas de tiro ahí, y veíamos soldados del RC3, iguales que nosotros, pero no nos juntábamos, estaban un poco más hacia allá, nos mirábamos, y ocurría anécdotas. Y 22 años después, nos juntamos y conversamos, y había sido que ese camarada era el que estaba a mi lado hace 22 años atrás. Qué y loco. Esas cosas nos hacen muy, nos pone contento. Y está la otra parte, los camaradas de la escolta que yo vi, que yo presencié, cómo se arrastraba por el asfalto tratando de salvar su vida, cómo se metían en las casas ajenas, en los jardines, para resguardar su integridad. Y hoy día, en una reunión estamos, ¿de dónde sos, Arma? Soy de la escolta, esa noche yo estuve en tal parte. Que, pucha, yo estuve frente a vos, Arma. Y esas cosas son lo que ocurren ahora. Algunos con, para bien, algunos para mal, algunos con rencores y con odios. Uh-huh. De algunos camaradas, pero yo entiendo perfectamente eso. Y algunos ya razonando, ¿verdad? Que solo recibíamos órdenes y no había otra más que acatar. Y era la única manera de sacarle al dictador. Sin derramar sangre no se le sacaba del poder.
Así mismo, impresionante ese concepto que se tenía en esa época. Bueno, Víctor, hoy es un día de recuerdo y sobre todo de mucha memoria sobre lo ocurrido en aquella gesta del 2 y 3 de febrero. Así que desde acá también nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a todo lo que viviste, no solo vos, sino tus compañeros en ese momento.
Muchísimas gracias a ustedes por haberse acordado de nosotros este día.
Gracias, Víctor, que tengas buena jornada.
Gracias, Víctor.
Muchas gracias para ustedes también. Hasta luego.
Hasta luego.